Instituto del Cine y el Audiovisual del Uruguay es parte del Ministerio de Educación y Cultura, tiene dependencia del Ministerio, si bien tiene una figura jurídica que la ley lo define como desconcentrado. Bueno, está creado por ley de cine y audiovisual para encarar toda la estructura de la política pública vinculada al cine y al audiovisual, su estímulo, su fomento, su articulación, etc. La ubicación, estamos aquí en la Ciudad Vieja, en la calle Juan Carlos Gómez, 1276. Hay un espacio, una página web, www.icau.mec.gu.uy. Y bueno, estamos funcionando prácticamente durante todo el día como un centro justamente de desarrollo de políticas públicas. Aquí en el edificio del instituto también funciona el clúster del cine y del audiovisual. Funciona la Film Commission y Promotion, que es uno de los programas específicos y en concreto del clúster. Y también funciona la Oficina de Locaciones Montevideanas de la Intendencia Municipal de Montevideo, que expresa básicamente el diálogo permanente entre diferentes instituciones, dando respuestas coordinadas sobre el desarrollo de la actividad.
Antes era el Instituto Nacional del Audiovisual. ¿Por qué se creó ICAU y para qué se creó?
Sí, en realidad, claro, todo no es solamente un cambio de nombre, ¿no? Es un cambio de enfoque en el rol del Estado con relación a un sector productivo de las características de este complejo cultural, económico, social, que es el cine y el audiovisual. Lamentablemente el Uruguay, el Estado uruguayo no tiene una historia muy rica de generación de políticas públicas vinculadas a las industrias culturales y particularmente al cine y al audiovisual. Uruguay, hasta la aprobación de la ley de cine y audiovisual hace 2 años y pico, 3 años, era de los 2 países a nivel regional que no tenía ley de cine y audiovisual. Por lo tanto, el pasar de Instituto Nacional del Audiovisual a Instituto del Cine del Audiovisual tiene que ver con un cambio de concepto, de querer relacionarse en un rol de socio activo desde el Estado hacia el sector del cine y del audiovisual, sabiendo de que es un sector muy complejo, que interviene en muchas dimensiones, que tiene que ver con lo cultural, con lo económico, con lo social, y que, bueno, requiere de una atención especial por parte de las políticas públicas, y ese es el cambio conceptual. ¿Cómo se logra eso? Capaz que se visualiza más en ese cambio de nombre o de letrero o de formulación de una ley. A mi entender, lo más importante y lo determinante en todo este proceso fue que hoy el Instituto, el Uruguay, tiene una estrategia de desarrollo del sector cinematográfico y audiovisual. Ese es el principal aporte que se ha hecho en estos últimos años. Fruto de esa definición estratégica que tiene que ver con priorizar por parte de esta formulación que todos conocemos como Uruguay productivo de las industrias culturales como uno de los 6 sectores prioritarios en el desarrollo del país, bueno, y la definición de esta estrategia, no solamente por parte del instituto, sino en forma acordada con el sector privado, determina que tengamos ley de cine, que hayamos creado un clúster del cine y del audiovisual, que tengamos mecanismos impositivos que también atiendan en forma diferencial la actividad, que haya una serie de instituciones públicas y privadas que estén también coordinando políticas de desarrollo para la actividad. Y es un esquema, un puzzle de diferentes instrumentos de estímulo y de desarrollo que están alineados, pero en el medio, en el eje de todo eso, hay una estrategia.
¿Cómo definirías los objetivos a mediano y de largo plazo?
Bueno, los objetivos que están allí formulados, nosotros tenemos 2 focos, dos documentos básicos. Uno es la ley de cine y otro es el plan estratégico acordado en el ámbito del clúster, como decía recién. Allí fundamentalmente está encarado el desarrollo de la actividad audiovisual, el desarrollo de los contenidos audiovisuales como un vehículo imprescindible de relacionamiento entre los ciudadanos, por una cuestión básica de identidad y de cultura local, pero también como una forma de expresarse hacia el mercado global, hacia el mercado internacional. Es una forma también de presentarse al resto del mundo de una cierta forma. Ese, digamos, que es una de las principales metas que desde lo institucional tenemos.
¿Qué proyectos, qué programas maneja de apoyo para y de promoción del sector? ¿Cuáles son los año a año los programas que siempre están promocionando este sector?
Bueno, nosotros tenemos un elemento sólido, contundente, que es el plan de fomento de la actividad cinematográfica y audiovisual. Ese plan de fomento es lo que está directamente relacionado con la ley de cine. Allí hay un fondo presupuestal del entorno del $1,000,000 que se aplica a toda la cadena de valor de la actividad. Cuando digo toda la cadena de valor, digo que no solamente está aplicado a producir contenidos, que de alguna forma lo relativamente más sencillo de generar hoy, sino que ese fondo, ese plan, que surge también de acuerdo en el ámbito del Consejo Asesor Honorario, apunta al desarrollo de los proyectos, apunta a la formación de los de estudiantes y de profesionales que tienen que ver con la actividad. Tiene, por supuesto, que ver con la producción de contenidos, tanto para los formatos tradicionales como también para la generación de contenidos a nivel televisivo y de otras de otras formas. Tiene que ver también con el posicionamiento internacional, no solamente de proyectos sino también de películas. Y bueno, ese, digamos, que es el núcleo principal del desarrollo de esa estrategia. Luego también hay un mecanismo de estímulo que viene por el lado del clúster, con un fondo conjunto con el programa PAC de OPP, donde allí hay una, sobre la base de esa estrategia, hay fundamentalmente una serie de proyectos que estimulan la competitividad y la asociatividad de las empresas y su desarrollo, no solamente en el ámbito local, sino su proyección a nivel internacional. También ese cuerpo de estímulos tiene que ver con el fomento a la incorporación de capitales privados en la actividad cinematográfica y audiovisual. Allí están los fondos de incentivo cultural, que tienen un foco bastante potente en lo que es el desarrollo de este sector. Hay una serie de ventajas que tienen que ver con temas impositivos, directamente la exoneración de IVA cuando son coproducciones o servicios de producción. Ahí hay un tema de fuerte estímulo, no solamente al desarrollo de proyectos locales, sino también a la oportunidad de que proyectos vengan a desarrollarse desde el exterior. Y también esto tiene que ver con un rol articulador, que entendemos prioritario desde el instituto, articulador con otras instancias, ya sea ministerios, empresas públicas, sistema bancario, inclusive lo que hace a la proyección a nivel internacional. Nosotros tenemos vínculos que por suerte se han recuperado en los últimos años también por parte de Uruguay, fundamentalmente en lo que hace a la integración regional. Básicamente la prioridad está colocada en el mundo iberoamericano y en el Mercosur, pero también la posibilidad de generar contactos, instrumentos de intercambio con países extrarregionales.
A ver, ¿cómo, si es que tenés las cifras, cuántos proyectos se han apoyado en estos dos años de trabajo que se han desarrollado?
Hay un dato que es que es muy importante. Han sido decenas y centenas de proyectos, ¿no? Para que tengamos una idea, el registro del instituto, de empresas y de de productores, de realizadores, están en el entorno de los 800. Imaginémonos que esos 800 se multiplican por 4, por 5 a la hora de visualizar la capacidad empresarial de cada una de las de los referentes. Por lo tanto, la presentación de proyectos mapea lo que es el impacto de la actividad, pero hay que pensar que en los últimos años en Uruguay la inversión pública se ha multiplicado por 6. Con esta estrategia desarrollada, con esta serie de mecanismos que estaba detallando recién, hay una inversión pública de esa característica. Es un impacto importante en el desarrollo de la actividad. Hoy la actividad audiovisual está en el entorno del medio punto del PBI, por lo tanto, imaginémonos que eso tiene un impacto económico bien importante, y lo que es el derrame de ese impacto económico en lo que es la generación de empleo, fundamentalmente vinculado a los jóvenes, digamos, es un sector fundamentalmente joven, que genera mejor remuneración y mejor formación. Por lo tanto, estamos hablando de un sector de la sociedad, de un sector de los servicios de la sociedad uruguaya, que está generando hoy en el entorno de los 4.000 a 5.000 puestos de trabajo entre permanentes y zafrales, lo que indica que, bueno, ese medidor de la cantidad de proyectos que se presentan a razón de 150, 200 por llamado abierto que se hace en el instituto, de alguna forma se visualiza en estas cifras y tiene directamente que ver con esta proyección que hemos hecho en la definición de esa estrategia, que ya está teniendo impacto, pero que seguramente va a tener una mayor incidencia en lo que hace el mediano y largo plazo.
A su vez, los proyectos son para cortometrajes, largometrajes, son todos, ¿qué distintos tipos de proyectos se pueden presentar?
La formulación del plan de fomento siempre se ha preocupado por la capacidad de respuesta que tenga, ¿no? Nosotros queremos atender cuál es el corazón de la actividad. El corazón de la actividad es la producción y la realización. O sea, la pauta de la realidad viene de allí y no del plan de fomento. El plan de fomento lo que hace es responder a esa realidad. Por lo tanto, lo que nosotros queremos expresar en los llamados abiertos es justamente tratar de estimular por dónde va la generación de contenido. También es cierto que a veces debemos ser nosotros quien proponemos por dónde ir. Pero en general, como ponemos fuerte énfasis en el acuerdo estratégico con la actividad privada, siempre la preocupación principal está direccionada a, bueno, tener una buena capacidad de respuesta acerca de la realidad y por dónde va el desarrollo de la actividad.
Y frente a cualquier proyecto que se presente de cualquiera de los fondos o formas de apoyo que maneja, ¿qué es lo que busca CAU para el apoyo, o le falta algo? ¿Qué es lo que le ven a los proyectos para darles el apoyo?
Nosotros tenemos tres vías por dónde direccionar el fondo de fomento. Uno son los fondos concursables, que allí hay una presentación abierta, pública, donde confiamos, digamos, la selección en jurados. Jurados que se integran con referentes institucionales de primera línea, no solamente a nivel local, sino también a nivel internacional. Nosotros siempre presentamos a los jurados como padrinos del proceso que estamos desarrollando, porque en realidad es lo que le da parte de la solidez a todo esto. De esa manera, los jurados trabajan sobre la base de las propuestas. Lo que únicamente definimos para criterio con relación a la selección es que tengan especial cuidado y atención sobre la calidad y viabilidad de los proyectos. Esa es la única indicación que le generamos a los jurados. Esa es una primera línea. Una segunda línea que tiene que ver con apoyos no concursables, fundamentalmente encarados hacia lo que es la presencia internacional del cine y audiovisual uruguayo en el exterior. Tiene que ver con una lista predefinida y preacordada de mercados y festivales prioritarios. Cuando hay la presencia de un proyecto o de una película en competencia en alguno de estos ámbitos, en forma casi que automática se presenta ese requerimiento, y en forma mensual se establecen los diferentes apoyos. Ahí hay una comisión ejecutiva permanente, que es el órgano inmediato luego de la dirección del instituto, que está conformada por el Ministerio de Educación y Cultura a través del instituto, el Ministerio de Economía y la Asociación de Productores. Hay una tercera vía que fue de alguna forma un ajuste en este proceso del Fondo de Fomento, que fue, no solamente debemos responder a la demanda del sector, que es lícito que sea así, sino también guardarnos la posibilidad de generar algún proyecto propio. ¿De qué estamos hablando? De temas tan sensibles para la actividad como el patrimonio audiovisual. Difícilmente pueda haber, salvo que sean instituciones ya establecidas que tengan que ver con la temática. Pero de alguna forma también el instituto se reserva la posibilidad de generar proyectos que tengan que ver con toda la actividad en su conjunto.
Finalmente, se va a firmar un compromiso este viernes 6 sobre la calidad de los contenidos para los niños. ¿Qué nos puedes decir?
Sí. En esto hay que ser muy cuidadoso, ¿no? Nosotros no queremos definir desde lo institucional qué es la calidad de los contenidos audiovisuales. Nosotros lo que queremos es, con esta firma del compromiso, es poner sobre la mesa, focalizar en el tema de los derechos de los ciudadanos con relación a los contenidos audiovisuales y a los medios de comunicación particularmente. Ese es el enfoque que le queremos dar. El derecho, fundamentalmente, en este caso, que está allí, está colocada la prioridad, dirigido a los niños, niñas y jóvenes. ¿Por qué? Porque entendemos que aquí hay, hay una estrategia general de desarrollo de la actividad, pero entendemos que está, de alguna forma, con cierta debilidad en lo que hace, a la diversidad, a la oferta que se expresa hoy en los medios de comunicación, fundamentalmente vinculado al desarrollo de ciertas franjas etarias. Por eso el encare es del derecho de las personas, de alguna forma estimular el derecho al pataleo, es decir, qué cosas me gustan pero qué cosas no me gustan. No queremos, definir un concepto tan riesgoso como es la calidad. Sí entendemos que la calidad debe ser un criterio, primero, que tenga que ver con el respeto. La calidad es respeto hacia el otro, hacia el ciudadano. Por lo tanto, lo que nosotros identificamos en una pantalla cuando prendemos la tele, particularmente, es, lo que estamos recibiendo, de alguna forma, nos está contemplando como ciudadano, me está respetando como ciudadano, o no me está respetando. Me está generando mayores capacidades para mi desarrollo como persona en una sociedad. Y ese de alguna forma es lo que queremos colocar. Junto con otras instituciones, esto no es una invención del Instituto del Cine y del Audiovisual, sí lo tomamos como una de las prioridades, pero aquí están firmando este compromiso nacional que ojalá se exprese en acciones concretas por cada una de las instituciones que forman parte del mismo, desde, bueno, instituciones que tienen que ver directamente con la temática a nivel nacional, los ministerios directamente relacionados, pero también las agencias internacionales y los organismos internacionales que tienen que ver con todo esto. Hay una larga lista de confirmaciones para esta firma, no solamente lo que hace a ese rango institucional, sino también a lo que hace la sociedad civil que se expresa a través no solamente de esas instituciones, sino también a través de los realizadores independientes de contenidos audiovisuales. Por lo tanto, ese es el enfoque que le queremos dar, desde el respeto entre los ciudadanos a la generación y de alguna forma profundizar y mejorar la democracia en la medida de que hay un mejor relacionamiento entre el ciudadano, los medios de comunicación y la producción de contenidos.
¿Cuándo será la firma de este convenio que tienes y cuáles son las expectativas a largo plazo, o sea, las acciones que uno espera cuando firma un convenio?
Sí, bueno, esto, la concreción de esta firma o el inicio de la firma de este compromiso es el día viernes 6 a las 12 en la Presidencia de la República. Pensamos que es el ámbito adecuado como para generar esta reflexión. La expectativa que se tiene es grande. Es un tema que hay que resolver colectivamente. Por lo tanto, ella se expresa a corto plazo en algunas acciones que ya nosotros mismos estamos programando y planificando. Particularmente el Instituto tiene en ejecución un plan nacional de formación de público que tiene que ver con la alfabetización digital. Fundamentalmente esto es realizado en conjunto con el Plan Ceibal. Hay otras instituciones que también tienen pensado, luego de la firma del compromiso, ya alargar alguna acción concreta. Y esto creo que se debería expresar también a mediano y largo plazo, porque es un compromiso, reitero, que queremos hacerlo colectivo. Y justamente lo que pretendemos el día viernes es dar inicio a la firma de este compromiso. No termina ese día, sino que justamente es una lista que está abierta para que ojalá pueda firmar muchas instituciones, mucha gente, pero que fundamentalmente ese compromiso, que es una tarilla donde expresa programáticamente una aspiración, se pueda justamente luego ver reflejada en la realidad y ojalá en el mejoramiento de los contenidos audiovisuales, que con la calidad que nosotros queremos estimular, bueno, pueda llegar de mejor forma y de manera más respetuosa hacia los niños y jóvenes.